Más de 26% de los argentinos sufren malestar psicológico. De acuerdo a un estudio por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, entre 2010 y 2023, los síntomas de ansiedad y depresión crecieron más del 8%. Según los investigadores, en la sociedad actual predominan un clima de inquietud, la sensación de falta de control sobre la propia situación, sentimientos de impotencia y desesperanza. Bueno, acá tenés los gobiernos que hemos tenido. Este estrés social galopante, la angustia. ¿Vos sabés lo que es tener una vocación y tener que laburar otra cosa? ¿Vos sabés lo que es soñar en vida que ibas a hacer el esfuerzo de ser algo o alguien y tenés que dejarlo de lado para hacer otra cosa? Las bolas que hay que tener, el esfuerzo que hay que hacer para hacer algo que no te gusta, porque no tenés más remedio, porque tenés que mantener tu familia, porque tenés responsabilidades. Buena parte de la sociedad argentina, con el telón de fondo de los vaivenes económicos y sociales, han sufrido tremendos contrastes, tremendos desafíos. Y esto lo refleja este informe. ¡Qué bárbaro! 8% síntomas de ansiedad y depresión más que otros años, entre 2010 y 2023. 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Vamos a hablar con el doctor Gerardo Mauro Maraval, médico psiquiatra, terapeuta cognitivo, secretario de la Asociación de Psiquiatría de Rosario. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Alberto. Buen día a todos allí.
Bien, gracias por atender. Muy bien. La importancia de ver al paciente como un todo, ¿no?, al momento de la intervención médica. ¿Sí, doctor?
Correcto. Lamentablemente está muy estigmatizada aún la salud mental, el pedir ayuda, el hablar de la salud mental, el hablar de nuestras emociones. Por eso, bueno, hoy 10 de octubre, que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, está buenísimo y agradezco este espacio justamente para visibilizar, concientizar y desestigmatizar, digamos, esta problemática, ¿no?
Sí, trastornos mentales no es una persona que está loca. ¿Qué es lo que, cómo se define eso? A ver, desde el punto de vista médico.
Bueno, los trastornos mentales hay de una variedad, digamos, muy amplia, en el cual claramente no es una persona que está loca. Cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera de los que está escuchando, podemos pasar, atravesar en algún momento de nuestra vida, según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de la población va a sufrir en algún momento de la vida un trastorno mental. Se puede manifestar con un problema de sueño, con insomnio, con problemas de apetito, del estado de ánimo. Hay una multiplicidad de factores que definen a un trastorno mental donde su variabilidad es muy amplia.
A ver, estamos escuchando distintos síntomas, ¿no? Y van directo a la cabeza, ¿no? Decimos, trastorno mental. ¿Hay que cambiar el concepto de lo que implica el trastorno mental, teniendo en cuenta, por ejemplo, el estrés colectivo, lo que se produce fruto de esa sensación de frustración, que por supuesto puede ser propia o generada por uno mismo, pero cuando es ajena, supongo que colabora mucho más, ¿no?
Exacto. No obstante eso, bueno, tiene que ver la etimología de la palabra o cómo uno lo llama, considero que tiene que ver también con una historia, digamos, en la cual siempre se diferenció a la salud mental de lo físico. En verdad también tiene que ver con una cuestión física. Somos un todo, salud física, mental, emocional. Claramente el estrés va a tener un impacto en mi organismo. Voy a tener un aumento de cortisol y va a tener un impacto en mi organismo. Voy a tener un impacto en mi aparato digestivo, en mi presión arterial. Entonces, la importancia de desestigmatizar, digamos, el buscar ayuda a un profesional de la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque nadie dice nada, a lo mejor, a la hora de quien toma un remedio para un protector gástrico o un antihipertensivo. Pero si ven a alguien que toma un antidepresivo, ya lo ven con mala cara. Y, por lo tanto, obviamente va a haber cierta resistencia a pedir ayuda o recurrir a un profesional de salud mental. Por eso es importante entender que hay que tratar lo que se llama trastornos físicos, digamos, pero si uno no va a tratar de raíz a lo mejor lo que provoca, por ejemplo, el nivel de estrés que una persona pueda llegar a tener, es muy difícil que a lo mejor
Sí.
otros trastornos físicos se puedan revertir,
Hoy
digamos.
el psicólogo tiene buena prensa. Es como que, bueno, te analizás, va al psicólogo, que si uno descarga, mi psicólogo me hizo ver tal cosa, me hizo ver otra. Pero cuando uno habla de psiquiatra, dice, bueno, este tipo está loco, esta mujer está loca, ¿no? Ya el psiquiatra es otra cosa. ¿Podemos diferenciar eso?
Bueno, el médico, el psiquiatra justamente es médico, puede tener o no una formación terapéutica para realizar, digamos, una psicoterapia, pero tiene una es un médico que puede medicar. Lamentablemente sigue estando esta estigmatización, como dije recién, respecto a la medicación, al psicofármaco. Me va a dopar, voy a dejar de ser yo. Si tomo medicación a tan pronta edad, ¿qué voy a hacer cuando sea más grande?
Sí.
Cuando en verdad no es de esa manera, obviamente todo, hay diferentes tipos de patologías, de trastornos, de gravedad, es una cuestión más de espectro, digamos, de intensidades, vamos a decirlo, y diferentes gravedades, digamos, dentro de los que son los trastornos mentales. Pero claramente eso no es así, una persona puede a los 20 años necesitar de un tratamiento, de tomar un antidepresivo, porque tiene un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, una depresión, y que hacer ese tratamiento le va a permitir a lo mejor terminar su carrera universitaria, poder instaurarse en un trabajo, poder instaurarse en un vínculo de pareja,
Sí, sentirse bien
y
en el
tal vez
día a
al
día.
cambiar al cambiar el contexto, tal vez el día de mañana no tiene que volver a tomar una medicación, no es crónica.
El temor es que genere la dependencia, como suele decirse, ¿no? O baje la libido. Bueno, estamos escuchando distintas cosas que por lo general habla la gente, ¿no? Y quizás sin conocimiento.
Es correcto lo que decís, pero justamente ahí donde hice hincapié en ver al paciente como un todo. Hay medicaciones que no te van a bajar la libido y hay medicaciones que no generan tolerancia y no generan dependencia. Justamente los psicofármacos que suelen generar dependencia y suelen generar tolerancia, esto significa que la persona necesita aumentar la dosis para lograr el mismo efecto por la tolerancia que genera y por ende termina generando dependencia, terminan siendo psicofármacos como la benzodiazepina, el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, que suele tomar la gran mayoría de la población, indicada por cualquier médico especialista o le saqué a mi mamá, a mi abuela, a mi mujer, para poder dormir, para estar más tranquilo, pero parece como que la gente interpretaría como que no fuese un psicofármaco porque no fue al psiquiatra y se lo dio o lo toma todo el mundo, se lo dio otro médico con otra especialidad. Y ahí es donde entramos en un error y en la falla. ¿Por qué? Porque ahí sí estábamos tratando muchas veces un síntoma y no la causa de raíz, y ese sí es el fármaco que genera dependencia y tolerancia. Por eso la importancia de desestigmatizar, de entender que no todos los trastornos mentales son crónicos, de que no todos los tratamientos se van a tener que cronificar, que no todos los psicofármacos van a generar una dependencia y una tolerancia. Por eso invito a que reflexionemos, a que nos hagamos una pausa y reflexionemos sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado emocional, que hablemos de salud mental, que hablemos de cómo nos sentimos, que pidamos ayuda, que no juzguemos. Esto es importantísimo. Hoy en día la depresión, por ejemplo, es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se estima que para el 2030 va a ser la primera causa de discapacidad.
doctor, mi compañera quiere hacer una
Datos
pregunta.
alarmantes.
Sí, desde ya.
Sí.
Mirta.
Buen día, doctor. Leía los otros días, pero esto quiero que me lo aclare usted porque ignoro un montón de cosas con respecto a esto. Leía un informe interesante, decía, de Elon Musk, Tim Cook y, bueno, también Bill Gates, que son los capos de las tecnologías, que hacían un mea culpa con respecto al uso o no de estas tecnologías en sus hijos. Por ejemplo, Bill Gates decía que él le permitió a su hijo a partir de los 14 años. Después otro de ellos decía, bueno, yo lamento no haber puesto límites, porque se dice, estamos entendiendo un montón de cosas. Las modificaciones que se producen en el cerebro, los cambios importantes en la estructura y funcionamiento del cerebro, con el excesivo uso de las redes que se convierte en una adicción, y sobre todo en los chiquitos o adolescentes que van conformando ese cerebro y que después determina a la persona.
Sí, redes, videojuegos,
sí, la tecnología.
Bueno, excelente y clarísima tu consulta, Mirta, que en parte la fuiste respondiendo cuando hablabas de en estos niños o adolescentes en el cual está su cerebro en desarrollo. Claramente las funciones ejecutivas, que es lo que nos permite tener un control inhibitorio, tener flexibilidad, poder vincularnos, poder tomar decisiones, se desarrollan a partir de los 6 años hasta los 21, 25 años. Obviamente hay comportamientos por atracón, dependencia, un dame, dame, dame de manera constante, buscando esa búsqueda de dopamina, de placer que dan las redes sociales. Eso claramente da comportamientos compulsivos, en demanda constante, en no esperar procesos.
¿Y eso trae depresión? ¿Trae patologías?
Y claramente, y termina generando un umbral muy bajo a la frustración, trastornos del sueño, sentirse menos que otras personas, o en la búsqueda constante, en un comportamiento con atracón o adictivo, en este caso, por ejemplo, a las redes sociales, a los videojuegos, a Netflix. Justamente el CEO de Netflix dijo en una oportunidad, nuestro mayor enemigo es el sueño. Entre capítulo y capítulo de una serie te daban no sé cuántos segundos, 10 segundos, para que ya empiece la otra. Un niño mira un video de YouTube y ni siquiera pasaron 30 segundos, ya pide otro video. Entonces no se esperan ningún tipo de proceso. Claramente eso va a generar ansiedad, depresión, frustración, ansiedad, trastornos de sueño. Claramente. Bien.
Doctor, queremos agradecerle este ratito. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes. Muy amable.
Ahí está.
Que
vale.
Tengan buena jornada.
En el Día Mundial de la Salud Mental, el doctor Gerardo Maraval, médico psiquiatra, terapeuta cognitivo, secretario de la Asociación de Psiquiatría de Rosario.